Sea usted bienvenido. El Hospital Civil de Guadalajara agradece su atención este lunes 4 de mayo a la rueda de prensa Día Internacional de la Enfermedad Celíaca y Día Mundial del Asma. Esta mañana nos complacen con su presencia la doctora María Guadalupe Alcalá Padilla, encargada del Servicio de Inmunología y Alergias Pediátricas del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Bienvenida. Gracias. También se encuentra con nosotros el doctor Alejandro Barrón Valderas, encargado del Servicio de Neumología Pediátrica del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan y Menchaca. Bienvenido. Está con nosotros esta mañana el doctor Pedro Iván Navarro González, encargado de la División de Pediatría del Hospital Civil de Oriente. Bienvenido. Así como la doctora Diana Karen Tapia Calderón, médica adscrita al Servicio de Gastroenterología del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Bienvenida. Saludamos con gusto a quienes nos siguen por YouTube, en el canal de prensa UDG, en Facebook y en X. Les recordamos mandar sus preguntas al WhatsApp que ya todos conocen y vamos a dar inicio con la rueda de prensa con la intervención de la doctora Diana Karen Tapia Calderón. Adelante, doctora.
¿Qué tal? Buenos días. Es muy importante en este un día antes del Día Internacional de la Enfermedad Celíaca, hablar de esta enfermedad tan importante. La enfermedad celíaca es una enfermedad inmune o inmunomediada, que significa que es como consecuencia de la activación del sistema inmune que empieza a, digamos, a atacar el intestino. Y esto lleva algo que se llama atrofia, que significa acortamiento de las vellosidades intestinales, que nos lleva a múltiples consecuencias clínicas, entre ellas una malabsorción de los nutrientes y otras más que se pueden presentar.
Continúo. Gracias, doctora María Guadalupe. Perdón, gracias, doctora Diana Karen Tapia. A continuación escucharemos al doctor Alejandro Barrón Valderas. Adelante.
Gracias, buenos días. El día de hoy, así como bien mencionaron, mañana tenemos la conmemoración del Día Mundial del Asma, 5 de mayo. Entonces, para nosotros como equipo, sobre todo en neumología pediátrica, nuestra prioridad pues es la salud de la vía aérea. Y en ese sentido, tenemos que hacer hincapié en el comentario que hacen las guías internacionales al respecto del asma. El lema de este año es: el acceso a inhaladores antiinflamatorios para todas las personas, una necesidad urgente. ¿Y por qué surge esto? Simple y sencillamente, a nivel mundial se reporta que existen cerca de 260 millones de personas con asma. Lo peor de esto es que todavía se nos siguen muriendo a nivel mundial muchas personas. Hablamos de una cifra de 450 mil pacientes que fallecen por algo que es prevenible. Más adelante se hablará de esto. El 24% de los casos se reconoce que se presentan en la edad pediátrica, sobre todo entre los 5 y los 14 años de edad. Entonces, nuestro problema aquí es que tenemos un promedio de 400 a 600 niños que acuden a los servicios de las urgencias pediátricas solicitando atención por una crisis asmática o por un asma que se descontroló. Y esto, desafortunadamente, es una enfermedad que puede ser manejable, puede ser prevenible, y que si le damos coordinación entre los diferentes miembros de los equipos, podemos sacar adelante al paciente. Entonces, de aquí, lo que quiero mencionar es que no queremos niños que acudan a urgencias pediátricas, por lo menos por una crisis asmática. Queremos niños que bajo un tratamiento bien, con inhaladores, sobre todo antiinflamatorios e inhaladores que son de fácil acceso y fácil uso, puedan ser niños que corran, que salten, que jueguen, que hagan deporte o que finalmente puedan ser campeones olímpicos, y no niños tristes que están en el rincón que se presta para que sean bulleados por sus propios compañeros porque el niño no puede ni defenderse porque no da el ancho el pulmón para poder respirar. Entonces, en ese sentido, yo creo que es muy importante que todos nosotros como comunidad nos integremos a este Día Mundial del Asma y hagamos lo que nos corresponde.
Gracias, doctor Alejandro Barrón Valderas. A continuación escucharemos con atención al doctor Pedro Iván Navarro González. Adelante.
¿Qué tal? Muy buenos días a todas y todos. Muchas gracias por la invitación por parte de la Universidad de Guadalajara y los hospitales civiles, así como también abonando un poquito más a este Día Mundial del Asma. Pues será importante primero definir qué es el asma, ¿no? O sea, es una enfermedad crónica que se caracteriza por una inflamación que hace que las vías aéreas o las vías respiratorias se encuentren con una disminución del calibre. Por lo tanto, va a permitir o va a generar una dificultad en el paso, tanto de entrada como de salida del aire, y por lo tanto son pacientes que se caracterizan por dificultad respiratoria. Efectivamente, abonando respecto a la información que acaban de brindar, estadísticamente se estima a nivel mundial de 260 a 300 millones que se encuentran afectados. Pero si, por ejemplo, traspolamos esta información o estadística a nivel nacional, se estima tentativamente una prevalencia del 4 al 8% a nivel nacional. Esto quiere decir que uno de cada 12 o uno de cada 25 habitantes padecen de asma. Y efectivamente, la población que puede verse afectada hasta el 24% suele ser el grupo etario en la infancia, de 4 o 5 años hasta los 14 años. Ahora, ¿cómo yo puedo sospechar de un proceso de asma? Bueno, para poder sospechar en asma, clínicamente existen como manifestaciones clásicas o manifestaciones cardinales. Esto es, por ejemplo, presentar manifestaciones como dolor en el pecho, tos, silbido o chiflido en el pecho y dificultad respiratoria. Sobre todo que presenten estas manifestaciones por las noches o que, por ejemplo, presenten estas manifestaciones al realizar actividad física y que no mejora después de hacer una pausa. ¿Sale? En caso de presentar estas manifestaciones, sí será importante ser captado por médico de primer contacto y enviado y referido a los servicios correspondientes, tanto neumología como alergología, para un diagnóstico temprano y efectivamente un control, ¿sí? Ahora, no solamente la importancia radica en un diagnóstico temprano para este control, sino efectivamente, siguiendo el lema de este año, como bien comentan, el acceso a inhaladores antiinflamatorios a todas las personas con diagnóstico de asma. Efectivamente, las guías internacionales nos dictan que ya el uso de inhaladores de rescate debe de pasar a segundo plano y utilizar medicamentos combinados o dos en uno con el uso de corticosteroide y broncodilatador para no solamente tratar los síntomas o las manifestaciones que acabamos de mencionar, sino que también para poder prevenir crisis futuras.
Sí. Gracias, doctor Pedro Iván Navarro González. Ahora escucharemos con atención a la doctora María Guadalupe Alcalá Padilla. Adelante, doctora.
Bueno, el asma ya lo mencionaron. Yo voy a recapitular para enseguida hablar un poquito de las causas del asma. El asma, bien lo dijeron, es una enfermedad crónica, es la más frecuente, no enfermedad crónica de vías respiratorias bajas, es la más frecuente, que no es infectocontagiosa y que las causas principales pueden ser clasificadas como alérgica y no alérgica. Entonces, nosotros tenemos que hacer un abordaje, una historia clínica de entrada con detalle de las características y el tiempo de evolución. Aquí están hablando de niños de 5 a 14 años, pero un porcentaje significativo empiezan antes de los 5 años, inician antes de los 5 años. Y entonces es importantísimo que nosotros revisemos qué es lo que está pasando con este niño. Hay un estudio en el que demuestran que si el niño antes de los 7 años ya empezó con síntomas y no es tratado, entonces, lo que va a pasar con este pacientito, el proceso inflamatorio crónico realiza un proceso de degeneración y nosotros le llamamos remodelación bronquial. Por lo tanto, no obstante, todos los tratamientos que demos van a ser inútiles porque ese daño va a persistir por el resto de su vida. Es decir, el 100% que podría significar para ese niño, su 100% va a ser el 80% de esa capacidad pulmonar para respirar. O sea, ya va a tener una restricción por el resto de su vida si no se trata de manera oportuna. a la edad que se diagnostique. Aquí es bien importante, antes se marcaba como que a partir de los 2 años, no, ahora a partir de que nosotros hagamos el diagnóstico, inclusive en lactantes menores de 1 año, podemos hacer diagnóstico de asma, siempre y cuando hagamos una historia clínica detallada. Y lo hablábamos antes de entrar a esta rueda de prensa los médicos, donde tenemos que hacer una historia clínica bien hecha, porque hay muchos detalles que nos confunden. Los médicos tienen, no sé por qué razón, temor de dar el diagnóstico de asma, no sé si por prejuicios o ignoro la razón, pero yo creo que la medida que nosotros hagamos el diagnóstico, vamos a estar en posibilidades de dar un tratamiento adecuado. Y eso es lo más importante, que nosotros hagamos el diagnóstico y en consecuencia acudamos al diagnóstico. ¿Por qué? Porque le dicen, me dicen que tiene principios de asma. No, no tiene principios de asma, es asma. ¿Sí? Y el decir es asma a veces parece un baldazo de agua fría para los pacientes o para los papás de los pacientes, porque ellos le dan una connotación de invalidez a su paciente. Y retomo lo que dice el doctor Barrón. Se trata de que estos niños hagan una vida totalmente normal de niños. ¿A qué vamos? El objetivo del diagnóstico adecuado y del tratamiento en consecuencia va a que estos niños puedan de hacer una vida completamente normal, equivalente a aquel niño sano, aquel niño que no tiene este problema respiratorio. Y para empezar, pues podemos decir, hay asma alérgica y no alérgica, esas son las dos primeros principios, y para evitar complicaciones de esto, hay muchas cosas que nosotros podemos hacer, inclusive en casa, y esto va para la población en general, es evitar todos los irritantes que tenemos en casa. Andamos buscando a qué echarle la culpa afuera, pero en nuestra casa tenemos un montón de químicos con aromas, con sustancias que se volatilizan, y que entonces esto hace que la vía aérea se irrite, se inflame y haga una respuesta crónica a través del tiempo. Entonces, si nosotros evitamos todos estos químicos que son con aromas fuertes, o sea, para que usamos para la limpieza de nuestro hogar, aromatizantes, insecticidas de cualquier presentación, propiciamos una ventilación adecuada de nuestra casa. ¿Qué quiere decir? Que abramos ventanas de 8 de la mañana a 5 o 6 de la tarde y le cerremos por la noche. Esas son medidas que sí podemos hacer, que nos van a ayudar a limpiar el ambiente de los hogares donde viven estos niños. Hay muchos niños que afuera de su casa están perfectos y nada más llegan a su casa y se enferman. Le echan la culpa a las mascotas, ok. Las mascotas podemos ser alérgicos, sobre todo al gato, al perro. Sin embargo, juegan un papel importante actualmente en toda la parte psiconeurológica y social con los niños. Ya son familias pequeñas, entonces las mascotas juegan un papel importante. No le vamos a echar la culpa a las mascotas, mejor hagamos unas medidas. Y ya de ahí nos vamos a los medicamentos que pues son muy conocidos, los inhaladores. Antes nada más había un inhalador y nos decían los pacientes, es que estoy usando el inhalador, sabíamos de qué se trataba. Actualmente hay una variedad importante de inhaladores y a los que vamos a los inhaladores que vienen combinados. ¿Por qué razón? Porque el broncodilatador por sí mismo no tiene un efecto antiinflamatorio como quisiéramos, que finalmente es el que va a causar la inflamación crónica persistente que nosotros no controlemos, es la que va a causar esa remodelación bronquial y es la que queremos evitar, ¿Por qué adultos jóvenes muy limitados en su capacidad para respirar por no haber recibido de manera oportuna estos tratamientos? Sin embargo, tenemos la contraparte, el costo. El costo para una familia parece alto. Sin embargo, yo cuando hago cuentas, les digo cuánto se gastó ahora que lo trajo a urgencias. Es preferible una consulta a tiempo que está programada, que se puede pedir un permiso a su trabajo, que no hace falta a la escuela. Y además el costo del traslado, el riesgo de salir de casa a medianoche, pues todo lo que conlleva una crisis. Ya lo decía el doctor Barrón, nuestro reto es evitar las crisis asmáticas sorpresivas, porque esto tiene un costo muy alto, tanto para la institución como para la familia y para el paciente. El asma es una causa recurrente de inasistencia laboral y de inasistencia a clases. Es lo que nosotros queremos que no suceda. Entonces, tenemos estos tratamientos combinados. Y por la parte de los problemas alergénicos o la alergia, bueno, nosotros tenemos una manera de saber a través de pruebas que hacemos en los bracitos o en la piel para saber a qué son alérgicos y sobre eso dejar una vacuna que le llamamos nosotros terapia de hiposensibilización alergeno específica, alias vacuna de alergias, es como la conocemos, ¿sí? Y esto lo único que va a ser un cambio en nuestra respuesta al medio ambiente. ¿Qué provocamos? Que el organismo se adapte al ambiente en el que vive. Eso es lo más importante. Pero creo que lo que sí podemos hacer y empezar a llevar a cabo, y no nos va a costar dinero, y sí lo podemos hacer, son las medidas de control y la educación de cada paciente. Algo muy importante, el humo del cigarro dentro de casa provoca mucho proceso inflamatorio de la vía aérea. Es un irritante por excelencia y facilita y hace que el terreno o el epitelio quede favorecido para que se desarrolle un proceso alérgico.
Gracias, doctora María Guadalupe Alcalá Padilla. Adelante, doctor Alejandro Barrón.
Sí, gracias. Nada más recordar que estamos en una época en donde el calor ahorita está a todo lo que da y apenas vamos empezando, estamos en mayo. Entonces, tener en cuenta lo que está comentando la doctora Alcalá, sobre todo porque luego hacemos uso no adecuado de las ventilaciones, ventiladores o incluso aires acondicionados. Entonces, todo este tipo de recomendaciones se las podemos ofrecer y yo creo que hacer el seguimiento, y esa es la invitación a la población en general, que acudan a los servicios de consulta y en específico nosotros como especialistas, creo que podemos hablar en general, ofrecemos la revisión y el seguimiento de este tipo de pacientes. Por parte de nosotros en el Civil Nuevo, estamos haciendo las famosas espirometrías, que son exámenes para valorar la función pulmonar y que es lo que junto con el servicio de alergias se lleva a cabo para llevar adecuadamente el control. Gracias.
Gracias, doctor Barrón. Adelante. Ahora vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan, si nos dicen por favor su nombre y su medio.
Gracias, Laura Sepúlveda de Prensa UDG. Doctora Karen, no sé si nos pudiera decir un poquito más sobre esta cuestión de la intolerancia al gluten, porque pareciera que de un tiempo para acá todo mundo dice que es intolerante al gluten, pero ¿quiénes son realmente las personas que son intolerantes o cuáles son esas señales que podrían hablar de una verdadera intolerancia?
¿Qué tal? Sí, muy buena pregunta. Anteriormente se consideraba que México tenía una prevalencia muy baja para la enfermedad celíaca, que es en realidad, como lo comenté, una alergia específicamente a las proteínas que contiene el trigo, cebada y centeno. Ahora se puso muy de moda el decir sensibilidad al gluten o el gluten es malo, y hay personas que llevan dieta libre de gluten sin una justificación médica. esta enfermedad tiene que ser diagnosticada no solo con pruebas serológicas, que significan detectar los anticuerpos en sangre, sino además en adultos siempre realizar algo que se llama biopsia duodenal, es decir, tomar un pedacito del intestino para documentar que verdaderamente existe este acortamiento de las vellosidades que van a conducir a esta disminución en la absorción de nutrientes. No es solo una sensibilidad al gluten, es una alergia alimentaria como tal. Por lo tanto, realmente pocas personas de las que hacen ahora una dieta libre de gluten sin justificación verdaderamente van a tener enfermedad celíaca. En México se ha reportado que la prevalencia de esta enfermedad es alrededor del 0.9%, muy similar a la de la población en otros países europeos incluso. Anteriormente incluso se consideraba que esta enfermedad era pues prácticamente exclusiva de aquellas poblaciones con un poquito de mejor acomodados económicamente, y ahora se sabe que no es realmente así. La enfermedad celíaca puede existir en una familia tradicional mexicana, que eso es muy importante, pero para poderla diagnosticar hay que hacer pruebas complementarias, no solamente tener síntomas. De hecho, ahora solamente el 50% de las personas tienen los síntomas clásicos de la enfermedad, que es la diarrea y la pérdida de peso. Ya el otro 50% tienen algo que se llama síntomas atípicos, que puede ser simplemente cambios en el hábito intestinal, que eso es importante considerarlo.
¿Y hay algún rango de edad de quienes lo pudieran padecer más?
Sí, hay dos picos de aparición, que son dos edades en las que es más frecuente. Esta es en la infancia, antes de los 2 años, cuando se inicia la lactación, y en la segunda, tercera década de la vida es cuando es más fácil presentarlo. Sin embargo, es importante saber que la enfermedad celíaca tiene un retraso en el diagnóstico que va desde los 5 hasta los más de 11 años. Tardamos 10 años en diagnosticar la enfermedad, y esto es como consecuencia de la presentación clínica heterogénea.
La siguiente pregunta.
Y en el caso del asma, ¿qué tan tardíos están realizando los diagnósticos de esta enfermedad?
Creo que a través cada vez de la comunicación que tenemos, a través de los medios que ustedes nos hacen el favor de difundir a la población en general, creo que cada vez nos acercamos más hacer diagnósticos más tempranos. Afortunadamente, nosotros, por ejemplo, tenemos cada año alrededor de 1,200 pacientes nuevos por año, y tenemos pacientitos desde menores de un año hasta los 14, 15 años, que son los que recibimos. Cada vez se retarda menos el diagnóstico. Sin embargo, vemos todavía mucha resistencia para utilizar la terapia combinada. Todavía utilizan broncodilatadores solos. Ese es el reto actualmente.
La siguiente pregunta.
Buenos días, Iván Mendo de N+. Retomando el asunto del gluten, ¿no será que también incide a lo mejor que los productos ultra industrializados cada vez tienen otras cosas que están agregadas a estos productos con trigo, ¿no? Es decir, yo recuerdo que hace muchísimos años el pan de caja más popular, luego se pasó una semana y ya salía un moho, y ahora puede pasar 3 meses y parece como si no le hubiera pasado nada. Entonces yo creo que han de tener también otras sustancias que agravan esta situación, o no sé, ustedes que son expertos.
Podría pensarse que sí. Realmente los alimentos nuevos están ultraprocesados en su mayoría. Sin embargo, en la enfermedad celíaca es una alergia específica a una proteína que está en estos granos, trigo, cebada y centeno. Lo que sí puede suceder es que estos granos pueden almacenarse cercanos a otros, como muy comúnmente la avena. La avena realmente no tiene gluten, pero hay pacientes que, si son expuestos a la avena, pueden tener síntomas de la enfermedad. Obviamente tienen que ser pacientes ya con una enfermedad celíaca diagnosticada, y esto no es por una alergia específica a la avena, sino una alergia por contaminación. Entonces, realmente por el alimento ultraprocesado no funciona así, tiene que ser que contenga el grano específico y la proteína específica, que es lo que genera la activación del sistema inmune y el aplanamiento o acortamiento de las vellosidades. Pero es importante saberlo, que no funciona de tal forma así.
Sí, y la segunda pregunta es ¿qué es lo que lleva al asma? Es decir, ya nos dijeron que se puede tratar, se puede controlar, no sé si se puede curar o es una condición a la que solo se le controla.
Con respecto a el origen del asma, se dice que es una enfermedad multifactorial, pero dentro de esos factores tienes tú la herencia como un factor predisponente importante. Entonces, desafortunadamente, nuestra sociedad, que está, al menos la zona metropolitana de Guadalajara, muy contaminada, por más que queramos, sobre todo ciertas zonas que vamos para acá, para el sur, Miravalle, Toluquilla, todas esas zonas, todo esto de la contaminación favorece que esa inflamación se presente y por lo tanto venga la crisis de asma. Entonces, asóciale que además prendemos el aire acondicionado todo lo que da, con la velocidad alta, no nos tapamos, salimos a la calle y está la contaminación y no utilizamos el cubrebocas o por lo menos el famoso trapito que evita que se enfríe el cuello, entonces se va a presentar. Y peor, una persona que ya se diagnostica asma, si tú le haces historia clínica, como bien decía la doctora Alcalá, vas a encontrar que el 50% de la herencia viene por algún papá o puede venir por algún hermano, por algún primo o por algún tío. Entonces, la herencia es un factor muy, muy importante para esto. Existen muchos mitos, desafortunadamente. Todavía hay mucha desinformación en nuestra comunidad y eso es lo que tenemos que promover, quitar esos mitos para poder atacar la enfermedad. La enfermedad se puede controlar. Y por eso cuando empecé yo el comentario al inicio, el reto va a ser llevar al niño de tener una enfermedad diagnosticada a que sea un campeón, a que se vuelva ingeniero, a que se vuelva astronauta, a que sea un profesionista o a que haga lo que él quiera hacer, pero que sea corriendo, brincando, jugando como los demás.
Doctor, sí. Pedro Iván.
Efectivamente, abonando como bien comenta el doctor Barrón, el asma es una enfermedad crónica, ¿sí? Entonces es una enfermedad que va a padecer el resto de los años, pero efectivamente el objetivo es controlar la enfermedad. ¿Cómo vamos a lograr el control? Recapitulamos, utilizando medicamentos combinados, 2 en 1, no solamente retirar la inflamación con el corticosteroide, sino que también aplicar medicamento broncodilatador para que también permita abrir los bronquios y permita entonces tener una vida de la mejor calidad posible, un campeón, como bien menciona el doctor Barrón.
Doctora María Guadalupe.
Retomando la pregunta de Iván Mendo, es multifactorial, sí es multifactorial. Aquí tenemos que hablar de dos términos principales. Uno, que es la herencia, que ya lo pasa, pero aparte hablamos de un proceso epigenético. ¿Qué quiere decir esto? Cómo las condiciones socioambientales modifican esa respuesta que nosotros estamos teniendo al medio ambiente, ¿sí? Y entonces puede ser que yo no traiga una carga genética, una carga de herencia, pero sí expuesta a medios ambientes desfavorables. Y aquí pongo ejemplos, la zona metropolitana de Guadalajara consta de dos grandes ecosistemas. Por una parte tenemos el ecosistema de la primavera y por otra parte tenemos el ecosistema de acá de la zona de Los Altos, de Tonalá y todo lo demás. En la primavera tenemos una zona boscosa y para la zona de Los Altos pues tenemos un ambiente semidesértico. Los pólenes de las plantas son los que van a migrar o van a pasar de un lado a otro de acuerdo a la velocidad del viento, y eso hace una combinación muy, muy importante e interesante y divertida. O sea, en ese sentido, decimos, la zona metropolitana, como dice la canción, está en un llano. Entonces, no hay nada que frene la combinación de estos alergenos. Y si a esto le agregamos la contaminación interna de nuestras casas, con todos los químicos que ya les comenté, pues bueno, tenemos una incidencia mayor de este problema. Y por otra parte, últimamente hemos tenido la reemergencia de todos los procesos virales, llámese COVID, llámese influenza, sincicial respiratorio, y una gran variedad de procesos virales a nivel pulmonar. Entonces, esto deja un proceso inflamatorio irritativo post proceso infeccioso activo en el momento. Si nosotros no atacamos ese proceso inflamatorio inmediatamente, nos puede confundir con un diagnóstico de asma, sin que realmente sea asma, sino un proceso inflamatorio crónico de la vía aérea, que si la tratamos correctamente lo podemos resolver y no se prolonga.
¿La siguiente pregunta?
Sí, un comentario acá. Creo que la humanidad se ha hecho cada vez más blanda en el sentido de que queremos la comodidad. Es decir, no aguantamos el calor, pues ponemos un aire acondicionado sin medir las consecuencias. La doctora Marta Georgina Orozco de CUPA ha insistido en la necesidad de que sean revisados los filtros de los aires acondicionados, porque ahí se depositan hongos, etcétera, etcétera. Aquí los meteorólogos del IAM han dicho que los aires acondicionados, lejos de favorecer, calientan más el aire porque lo toman y lo calientan. En fin, también tenemos que hacer un llamado a la gente a que procure pues abrir la ventana, aguantarse un poquito el calor, un montón de cosas que podemos hacer para no agravar el problema. No sé qué opinen.
Que no tengo uñas. Tiene toda la razón. Tiene toda la razón. Desgraciadamente, hay cosas muy sencillas. Nosotros, bueno, yo en la consulta trato de hacer mucha educación para los pacientes. Ahí en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, pues el tipo de pacientes que nos llega son pacientes que a veces no tienen seguridad social ni nada. Entonces, el poder adquisitivo pues disminuye. Sin embargo, el otro día hacíamos el comparativo, dice, citamos a un paciente a revisión porque iba muy malito, le dimos todas estas recomendaciones y aparte una receta con medicamentos. Los medicamentos no los pudo comprar, pero sí hizo todas las medidas de control ambiental. El paciente mejoró cerca del 80%, y eso puede ser aplicable a la mayoría de los pacientes. O sea, no pudo comprar el medicamento y me decía, me comentaba la doctora que lo revisó, me dice, es que doctora, no se apega al tratamiento. Claro que se apega. Y eso es lo que tenemos nosotros que decir. Ahora, los aires acondicionados son de alto riesgo porque el mantenimiento, el aire acondicionado para que funcione requiere un ambiente húmedo. Y el aire acondicionado sí genera ciertos tipos de hongos, sin embargo no lo podemos demostrar a la hora que hacemos las pruebas cutáneas, más bien encontramos polvo. Sin embargo, yo lo que les recomiendo a veces es un ventilador sencillo, que nosotros estemos cuidando limpiarlo del polvito que luego se acumula en el ventilador, en las aspas del ventilador, porque si no hacemos un regadero de ácaros y de polvo casero. Entonces, esas aspas se tienen que estar limpiando con regularidad. Es más fácil limpiar un ventilador simple o las rejillas del ventilador que darle mantenimiento a un aire acondicionado. Aparte del consumo, pues, de electricidad y todo lo demás. Pero creo que sí son medidas. Y la otra, es importante cerrar ventanas en la noche. Los árboles polinizan cuando se oculta el sol. Entonces, hacemos una combinación mixta si dejamos ventanas abiertas por la noche. Entonces, no es lo recomendable. Es preferible utilizar tal vez ventiladores sencillos.
Doctor Pedro Iván.
Efectivamente, como bien comenta la doctora Alcalá, parte fundamental del tratamiento de los pacientes con asma es las medidas generales o control ambiental. Uno de los controles ambientales es mantener estos aires acondicionados con cierto mantenimiento cada cierto periodo de tiempo, dependiendo de la funcionalidad. Hay quienes recomiendan la literatura cada 6 meses, pero si el uso es constante, como por ejemplo situaciones de calor que estamos sufriendo aquí en Guadalajara, quizás un mantenimiento cada 4 o cada 3 meses sería lo ideal, y que los filtros sean como los que manejan, por ejemplo, en los aviones, los famosos filtros EPA, que puedan permitir la recolección de todos estos polvos y ácaros casi hasta el 99%. Otro tipo de recomendaciones, además de, por ejemplo, los aires acondicionados, es purificadores de aire. Aunque no tengan una evidencia sólida, han sido ciertas recomendaciones, sobre todo para poder modificar un poquito más y permitir o evitar la exposición a los ácaros. Y algo que sí tiene mucha evidencia, de acuerdo a estudios de Cochrane a nivel internacional, son los famosos lavados nasales. Los famosos lavados nasales van a permitir hacer no solamente un lavado a nivel nasal y retirar todo lo que estuvieron inhalando, como por ejemplo ácaros, polvo, epitelios de perro, hongos, sino que también va a mejorar y disminuir la inflamación a nivel vía aérea superior, para evitar que, por ser una vía aérea en común, tanto la nariz como el pulmón tengan exacerbaciones. Y son una de las medidas más importantes para poder evitar crisis asmáticas.
Pasamos a las preguntas que nos mandan por redes sociales en voz de Norma Lilia Cerda. Adelante.
Sí. Si nos pueden decir cuántos pacientes atienden en el antiguo Hospital Civil de Enfermedades Celíacas.
Realmente una estadística de enfermedad celíaca per se no la hay, pero sí tenemos una estadística importante de pacientes que llegan por síntomas gastrointestinales, como dispepsia funcional, otros síntomas como síndrome de intestino irritable. Llegar al diagnóstico de enfermedad celíaca no es tan sencillo como quisiéramos, porque hay que hacer las pruebas serológicas y luego en adultos la endoscopía. Pero seguramente bastantes de estos pacientes que tenemos, por ejemplo, de dispepsia funcional, más de 1.200 pacientes serán enfermedad celíaca en algún momento de su evolución. La prevalencia que tenemos nosotros es igual a la que se ha reportado en los estudios que se han realizado en otras poblaciones en México, que es alrededor del 0.9 al 1%.
La siguiente pregunta.
En el Hospital Civil de Oriente, ¿qué atención brindan a pacientes con asma y con enfermedad celíaca?
Bueno, en el Hospital Civil de Oriente, efectivamente contamos con el servicio de alergia e inmunología clínica, el cual atiende aproximadamente de 220 a 280 pacientes por mes, el cual se les brinda una consulta tanto de primera vez y su seguimiento. En caso de que, por ejemplo, los pacientes requieran de un abordaje mayor o más completo, nos hemos apoyado de unidades hermanas, pero se les da la atención completa. Y en el caso de la enfermedad celíaca, también contamos con el servicio de gastroenterología, el cual también ya cuenta con área de endoscopías para poder realizar este abordaje completo, el cual es realizar una endoscopía y una toma de una muestra del duodeno para poder complementar el diagnóstico de enfermedad celíaca.
Pasamos a la última pregunta.
Sí. No sé si entendí bien, pero sí me dijeron que las espirometrías iban a tener lugar el día de mañana. Si es para todo público, si van a asistir o no, o entendí mal.
Más bien la información es invitar a la población a que tengan el conocimiento de que se están llevando a cabo este tipo de estudios como parte de los procedimientos del abordaje, tanto diagnóstico como de seguimiento de del asma en la consulta externa. Entonces, si un paciente va a la consulta, se hace su historia, es derivado, tiene esto, la valoración pulmonar va con el complemento de la espirometría, y esas se están haciendo ahí en el propio servicio.
Bien, así es como daríamos por concluida esta rueda de prensa, no sin antes agradecer a todos los que nos siguieron por redes sociales, los aquí presentes, y sobre todo por la difusión que se haga de esta información, y también a quienes hacen posible esta transmisión. Muchas gracias y que tengan muy buen día.